más.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Said I like the way, said I like the way, yeah. Sail your ship now, let me be your cargo.
Las 11 y 6 minutos de la mañana, seguimos en fin de semana. Ahora vamos a abordar en tiempo de tertulia, bueno, pues una enorme preocupación que tenemos todos, y es que en apenas 15 días comienza el curso escolar y que Dios nos pille confesados, porque la vuelta al cole este año va a ser terrorífica, y lo digo bien. Ya están por aquí mis chicas favoritas del verano, mi querida Elsa González, que es madre y abuela. Elsa, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, guapetona. Madre de dos y abuela de dos.
Efectivamente. Y con el mismo problema ahora, el problema escolar. ¿Qué hacemos? ¿Van al colegio? ¿Se quedan en casa? Son tan pequeñitos, que en este caso, mis nietos creo que están salvados en este caso particular.
Qué suerte.
Pero es un
tienes.
Problema, ¿eh? Es un
sí,
problema.
Sí que lo es. Bueno, Isabel Cuesta sabe bien de lo que hablamos, también periodista, bloguera, madre de tres niños. Buenos días, Isabel.
Muy buenos días.
Isabel se ha puesto hoy los guantes de boxeo por si las moscas, ¿eh?
Ya te digo.
Ya ha venido guerrera. Madre y mía. También tenemos hoy con nosotros a la neuropsicóloga Sandra Martínez, que con cuatro niños también está muy contenta. Sandra, buenos días.
Buenos días, sí, yo aquí haciendo malabares también.
Imagino.
O pensando hacerlos.
Imagino, porque a ver, estamos todos muy inquietos, tanto padres como alumnos, y no te digo yo a los profesores. Y es que tenemos motivos, entre los rebrotes de coronavirus, el aumento exponencial de los positivos, que si va a ser seguro que nuestros hijos vuelvan a las aulas, la falta de claridad en las medidas y de un protocolo unificado para todo el territorio, en fin. Que es que estamos en un sin vivir. Vamos a escuchar a Nicolás Fernández, presidente de AMPE, el Sindicato Independiente de Profesores, en las mañanas de fin de semana con Ángel Correas.
Que hemos tenido mucho tiempo para ir preparando la vuelta a las aulas, se necesita una coordinación y hacer unos protocolos claros y concretos, unificados, para que no haya divergencia entre unas comunidades y otras. Y ahora se nos ofrece una solución que es la semipresencialidad, que no deja de ser un parche.
¡Ay! Y lo mejor de todo es que lo veíamos venir y que no va a ser hasta este jueves, 27 de agosto, cuando el Ministerio de Educación se reúna con las comunidades para afrontar la vuelta al cole. Así, con tiempo, ¿eh? Con tiempo de maniobra para que las familias, las empresas y los colegios, ¿eh?, nos podamos organizar. Y claro, así las cosas, ¿qué pasa? Pues que aquí cada uno, cada región y muchos coles por su cuenta y riesgo han tenido que preparar su propio protocolo de actuación con diferentes medidas y escenarios. Supongo que a vosotras, mamis, también os han llegado emails del colegio ya con las nuevas medidas y cómo va a ser pues este comienzo de cole. Pero os pido un primer apunte. ¿Cómo veis la vuelta al colegio? ¿Qué os parece este panorama dada la situación que tenemos en estos momentos?
Pues fíjate, lo acabas de decir. Me parece mentira que en junio o en julio no se haya reunido el gobierno, el ministro, con cada uno de los consejeros de las comunidades autónomas. No se puede uno ir de vacaciones sin... no te digo solucionar este problema, porque esto está vivo y, por desgracia, el virus tiene vida propia y consecuencias propias, pero sí unas líneas generales de por dónde ir en caso de y en caso de que la cosa cambie. Es decir, si los rebrotes son intensos, si apenas hay casos, en fin, establecer una coordinación y una línea de actuación. Y aquí no se, o por lo menos hacer algo, y no se ha hecho nada, siempre en connivencia y en colaboración con Sanidad, con el ministro de Sanidad. Pero desapareció el estado de alarma y desapareció, parece que también, el problema. Y empezó a llover solo sobre las comunidades autónomas, que son al final 17 pequeños estados, a tomar decisiones cada uno por su cuenta. No sé, me parece que hemos actuado, que aquí ha habido una actuación incorrecta y abandonada.
Fíjate que es una falta de responsabilidad también, Elsa, esto que estás diciendo, porque nadie se va de vacaciones sin dejar los deberes hechos. Es decir, todos, cuando dejamos nuestro puesto de trabajo y nos vamos de vacaciones, antes de irnos, lo dejas todo hecho.
O con una carpeta, para saber lo que tienes que hacer más o menos cada semana o cada día.
Exactamente,
claro.
Y eso no ha sido así. Isabel,
Pues mira, yo creo que es que estáis dando en el clavo. Al final, la sensación que tenemos las familias es de abandono total. Parece como que la educación no importa. Ha sido más importante pues abrir los bares, el ocio, el fútbol. O sea, al final vemos que la infancia, las familias, estamos en la educación, que la educación es primordial para un país, ¿no? Para el desarrollo de un país. Se queda como en última instancia, no le importa a nadie, ¿no? Y se reúnen en el último momento, que yo no digo, porque al final lo que vemos es lo que nos cuentan. Yo no digo que no estén trabajando y sea un trabajo que no es visible, ¿vale? No digo que no estén mirando a ver qué pasa en Europa, que también me parece coherente. Pero los padres necesitamos información. Aunque sea para decir, estamos dando estos pasos y ahora vamos a esperar a ver qué pasa. Porque claro, al final, la desinformación nos genera una incertidumbre a los padres tremendo. Hay situaciones terribles en las familias, con ERTES, con un miedo a perder el trabajo tremendo y... Y de verdad, yo creo que nos merecemos, por lo menos, información.
Y no olvidemos que los grandes afectados son los niños. Sandra, ¿cómo afectará a los niños toda esta incertidumbre?
Pues las consecuencias que nos estábamos esperando para septiembre, octubre, pues las estamos viendo ya. Las estamos viendo ya porque, evidentemente, las familias llevamos ya mucha carga. Esto no es de ahora. Es verdad que el verano te puede haber hecho que desconectes un poquito, pero no has recargado del todo porque hemos vivido pues con esa incertidumbre que dice Isabel, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente esa carga emocional los niños la absorben porque los niños son esponjas de emociones, ¿no? Y entonces pues al final ese miedo al volver, ese miedo a la relación, esa incoherencia también de no pasa nada en verano, pero ahora cuando vuelvo al cole sí que pasa. ¿Qué pasa que mi colegio es un sitio que no es seguro? Bueno, pues hay muchos peques que con una pequeña vulnerabilidad que tengan ya a tener alguna fobia social o algún miedo más obsesivo, pues esto se está disparando. Y ya no sin llegar a estos puntos más clínicos, que son casos más puntuales a lo mejor, pero ya simplemente el hecho de la no socialización, que da igual, que nos da igual que sea en grupo más grande, en grupo burbuja, pero hay que plantear opciones y escenarios. Lo que no podemos es tener la sensación, las familias, de que se va a improvisar, porque con la salud de nuestros hijos y la salud de nuestras familias no se puede jugar. Entonces, no se puede improvisar. Esto es un tema de salud pública.
Sí, sí, ese es el problema, la dificultad de organización para las familias ante un modelo de educación que es muy complicado con la conciliación. Bueno, antes de seguir adelante, vamos a repasar con Diego González las líneas de actuación que han preparado las diferentes comunidades autónomas para que todos tengamos la información. Diego, muy buenos días.
Buenos días, Rosa.
Pues venga.
Y chicas. Buenos días a todas. Bueno, sí, son protocolos de actuación o planes que pueden cambiar o actualizarse según se desarrolle la situación epidemiológica en España. La opción que va cogiendo más fuerza entre las comunidades es la de la semipresencialidad, una modalidad mixta en la que los menores, los de infantil y los de primaria, acudirán a las aulas mientras que los mayores combinarán las clases presenciales con las telemáticas. Vamos a comenzar por Galicia, que ha propuesto esta semana implantar el uso obligatorio de la mascarilla, tanto dentro como fuera de las aulas para alumnos y profesores. También quiere hacer pruebas PCR a todos los docentes, que son unos 40.000. El uso obligatorio de la mascarilla, tanto dentro como fuera del aula, también gana fuerza entre las regiones, han apuntado a este carro de Galicia. Cabe recordar que la mascarilla es obligatoria siempre cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad entre los alumnos. Y ahora también, lo último que se ha comentado, es que se ha pedido a los padres, a las familias, que vigilen la temperatura a los niños antes de ir al colegio.
Bueno, esto en Galicia. Madrid va a presentar el martes un plan de vuelta a las aulas con la amenaza de huelga de profesores en el horizonte.
Sí, fue el pasado junio cuando ya avanzó un protocolo de actuación que contempla cuatro escenarios. El primero sería presencial desde el primer día. El segundo es el semipresencial, este que cobra más fuerza. El tercero contempla el confinamiento y la docencia online o telemática. Y el cuarto y último sería una vuelta a la normalidad previa a la pandemia, como siempre lo hemos conocido.
Sí, cuatro escenarios en Madrid, mientras que Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra y Extremadura contemplan tres escenarios.
Uno de la nueva normalidad, que permita la vuelta a clase, otro que combina las clases presenciales y telemáticas, y el último de confinamiento. Si un alumno da positivo, se aísla a todo el grupo, incluido también el profesor.
En Andalucía se establecen los grupos de convivencia estable, pero solo para infantil y primero de primaria, y las familias solo podrán entrar al centro en caso de necesidad.
En Asturias se reanudan las clases presenciales el próximo 10 de septiembre. El plan de contingencia será adecuado por cada centro debido a sus características. Se suspenden las actividades extraescolares y posiblemente el servicio de comedor.
Esa es otra. Bueno, Baleares y País Vasco dejan en manos de cada centro la elaboración del plan de contingencia. Se establecen los llamados grupos de convivencia estables.
En Canarias se prioriza la organización de espacios y flujos de personas para limitar al máximo los contactos. Su intención es la asistencia presencial desde el primer día, aunque si no fuera posible se prioriza la asistencia de los más pequeños.
En Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja y Navarra se priorizan los grupos de convivencia. En la comunidad foral se establecen también tres escenarios, el presencial, un segundo con restricciones en zonas del centro y un último escenario que bajaría los ratios de alumnos.
Y en Murcia, que lo acaba de anunciar esta semana, la vuelta a las aulas será de forma semipresencial, salvo la primera etapa de infantil y educación especial.
Bueno, nos queda Cataluña, donde se establecen los grupos de convivencia estable, donde puede obviarse la mascarilla si se cumple la distancia de seguridad, y se barajan los ratios de alumnos por aula y la entrada y salida del centro va a ser escalonada. Pero mejor que nos cuente todos los detalles de cómo se están preparando los centros escolares de Cataluña, nuestro invitado es Jaime Climent, el representante de la titularidad del Colegio Mare Nostrum de Tarragona. Jaime, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, no sé si se le tuerce el gesto cada vez que piensa en la que se nos viene encima ahora en septiembre cuando vuelvan las clases.
Bueno, pero yo creo que como a todo el mundo, el problema que tenemos aquí es que esta situación genera mucha incertidumbre en general, no solamente en el ámbito docente. Todos los ámbitos generan mucha incertidumbre.
Desde luego.
Entonces, lo que nos incomoda mucho es esa incertidumbre, pero bueno, habrá que gestionarla, como hemos hecho hasta ahora.
Bueno, de momento
ya en junio abrimos.
Sí, sí, claro, ya están preparados para la vuelta al cole. La pregunta es cuándo volveremos al teletrabajo. No sé si hay apuestas ya, porque en el cole de mi hijo, por ejemplo, los más optimistas dicen que en noviembre ya todos para casa. Ya veremos.
Claro, pero estamos hablando de conjeturas, ¿no? En ese escenario, el Departamento de Educación de la Generalitat ya previó en junio, o en julio, no recuerdo la fecha, las instrucciones para el curso que viene, que viene a ser un poco la tónica que estaba haciendo Diego en el informe, y es grupos estables de convivencia, priorizando de menor a mayor, etcétera, etcétera. Pero claro, los escenarios son muy, muy imprevisibles en caso de que haya un contagio, etcétera. En nuestro centro hemos previsto lo mismo que en junio, tomar la temperatura a todo el mundo cuando entra en sede, tanto a los profesores, a los trabajadores, como a los alumnos, y intentar mantener por turnos de accesos y salidas y entradas la mayor posibilidad de distancia. No hay que perder de vista también, cuando la gente se asusta, que en los centros tenemos más capacidad de gestionar esas cuestiones. Más que en la calle, más que en un supermercado, con todos mis respetos a las familias, yo también soy padre, los padres nos confiamos mucho más cuando vamos con nuestros hijos, y en cambio en el centro siempre están custodiados y vigilados, más ahora en este escenario. O sea que también hago un voto a favor de la confianza en la profesionalidad de los centros.
No, y es que si no fuera por eso, vamos, los padres estaríamos perdidos, te lo digo ya. Es que lo único que nos queda es confiar en los profesores y en los centros escolares.
Claro.
Jaime, de momento, hablamos de grupos de convivencia estables, que entiendo que esto va por clases. Entonces,
claro.
¿Cuál sería el ratio de alumnos por clase?
En principio, la Generalitat previó el número de alumnos que hay por aula, o sea, infantil y primaria, infantil segundo ciclo, perdón, de 3 a 6 años es infantil segundo ciclo, en primaria de 6 a 12, de 25 alumnos, y en secundaria de 30 alumnos, que es la ratio que establece la Ley Orgánica de Educación.
Ya. ¿Y no habéis tenido que adecuar espacios?
Sí, bueno, sí, en plan de contingencia de cada centro hemos tenido que elaborar la previsión de todas estas cuestiones. Bien. El problema aquí que se plantea es cuando son más mayores, por eso decía la prioridad de pequeños. O sea, si hay que limitar el número de docentes que entren por aula, por aquello del grupo estable, también con adultos,
¿sí?
Entonces en secundaria esto se complica porque todo se dota de especialistas.
Claro.
Prácticamente todos los centros, por asignatura, tenemos un docente. Uh-huh. En secundaria. Entonces eso complica mucho lo de la estabilidad del grupo. También se planteó que fuera por etapas, o sea, toda la secundaria que fuera un grupo estable. Lo que pasa, claro, es que hay centros de 4, 5 y 10 líneas. Entonces eso es muy, muy difícil.
¿Y contratar docentes para cumplir con los nuevos ratios tampoco se complica?
Sí, sí, lo ha dotado. Sí. Educación dotó de una ampliación de plantilla en previsión,
menos
tanto
mal
para públicos como concertados, que es en nuestro caso. Sí, sí.
Es que hay muchos, sí, hay muchos pueblos y muchos sitios de este país donde hay ese problema, que no se van a contratar profesores, y sería muy bueno para este caso.
Sí,
claro.
se ha previsto una ampliación de la plantilla. No recuerdo exactamente la ratio. Creo que en caso de una sola línea es un docente más en primaria, por ejemplo. Sí que se ha previsto. Lo que pasa es que también me gustaría hacer una llamada a la tranquilidad, porque es que el caso de los colegios no es distinto al uso doméstico o a cualquier otro ámbito. Quiero decir, nos tenemos que adaptar a la incertidumbre que nos provoca esta situación y no podemos escudarnos en tranquilidad o en la, ¿no?, en esta especie como de incertidumbre para hacer aflorar nuestra poca profesionalidad. O sea, tenemos que ser profesionales. Sí. Porque desde luego hay que priorizar, y está clarísimo, que todos los ámbitos internacionales están de acuerdo en que el ir al colegio es muy importante para los niños.
Desde luego,
o sea, pero hay que priorizar esa posibilidad ante todas. Luego las demás, pues bueno, pues en función de la prudencia y de la responsabilidad, pues ir actuando. Pero desde luego hay que priorizar que los alumnos puedan ir a clase.
Rosa, ¿podemos formularle alguna pregunta al señor Climent?
Por supuesto.
¿En qué medida se ha contado en esta situación de incertidumbre? ¿En qué medida se ha ido contando con los profesores, con asociaciones de profesores? ¿En qué medida han colaborado? Y para incrementar distancias o ampliar, ¿se puede incluso dividir la docencia en turnos de mañana o de tarde para que esas aulas tengan más distancia entre el alumnado?
Claro, esa posibilidad se planteaba en secundaria, sobre todo en la red pública, en Cataluña, que no conozco el resto de España en profundidad, sí que conozco el resto de España en profundidad en todos los ámbitos, quiero decir, en el ámbito docente. Prioritariamente los institutos de secundaria hacen jornada de mañana. No sé cómo lo han solucionado, porque los centros privados concertados, lo que tenemos normalmente no es jornada partida, tenemos la jornada entera, y entonces no cabía esa posibilidad.
Bueno, sí, pero es una situación límite, claro, sí, la que estamos viviendo, sí, sí, y especial.
Incluso también se plantearon la ampliación de espacios. O sea, sobre todo, por ejemplo, en pueblos que decía antes Rosa, pues el utilizar ámbitos municipales o públicos para poderlos dotar también para la docencia.
Claro, es que si no, no hay forma, porque sí, en mi pueblo, por ejemplo,
lo que ocurre también, sí, es que la enseñanza online en secundaria es más factible. Estoy de acuerdo en que puede haber problemas puntuales de cuestiones técnicas, ¿no? Gente que puede fomentarse la brecha digital, esta famosa. Lo que ocurre es que el alumno es mucho más autónomo. El problema que se plantea con la enseñanza online es con los más pequeños, que no son tan autónomos. Entonces se requiere de la presencia del adulto, que es prácticamente una esclavitud. Eso, y luego, aparte, el componente social de la personalidad. O sea, cuanto menor es un infante, más necesita para poder cubrir esa vertiente social el centro educativo, porque es su único ámbito social. Cuanto más adolescente es o mayor es, se puede suplir de otra manera, pero cuanto más pequeño es muy importante el centro educativo, es muy importante.
Desde luego, la presencialidad, si estamos todos de acuerdo, y es lo que queremos. Lo que pasa es que hasta qué punto volver al cole seguro, que es lo que nos preocupa, nos preguntamos.
Ay,
todos.
Perdón, y me preguntabas por el ámbito docente. No tengo mucha idea en cuanto a todo el sistema. No sé si las organizaciones de profesores y maestros han colaborado o no, presumo que sí, porque presumo su profesionalidad. Lo que sí estoy en disposición de afirmar categóricamente es que la Administración ha dado permanentemente su disponibilidad y ha estado muy accesible, incluso con todas las dificultades técnicas que había, o sea, como los presenciales, vamos. Es verdad que, como decía antes, un poco en broma, pero es verdad que esta situación hace aflorar una predisposición ya previa a no trabajar mucho. Pero bueno, en general hay que alabar la profesionalidad de todos los estamentos.
Sin duda, desde luego que sí. Además, y el ánimo de los profesores. A ver, que hay muchos que sí, pero hay otros que no han soportado la carga de trabajo, porque esto es una carga de trabajo excesiva también para ellos.
Pues hay que saber organizarse y ser profesional. Yo lo siento, claro, mucho, pero como titular de un centro, ahí sí que no doy mi brazo a torcer. Hay que saberse organizar. Saber pedir la dotación de medios necesaria y en función de eso y con las restricciones que hay siempre en la vida, poder priorizar al niño su atención y sobre todo utilizar el ámbito académico como una excusa para el tratamiento emocional de los alumnos, que es muy importante.
Sí, 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 sí. Bueno, por eso también lo hemos aprendido los padres, ¿eh? Porque en esta cuarentena hemos aprendido a mal teletrabajar y a sobrevivir como hemos podido, porque teníamos que teletrabajar en casa y estar de profesores de nuestros niños. Y ahí hemos hecho todos lo que hemos podido. Jaime, una última pregunta. ¿Cuál sería el protocolo a seguir en caso de hallar un positivo entre los alumnos o profesores?
Pues nos mandaron la instrucción esta el día 13 de agosto y lo siento, pero hasta el mañana no me pongo yo en ello, o sea que no me lo he mirado en profundidad.
Vale.
Hay unos protocolos establecidos. Hay que avisar a un cargo que se ha hecho al efecto, que es no sé qué de la COVID. O sea, está previsto actuar con responsabilidad y seriedad.
Sí, sí, con eso contamos. ¿Y esperáis que haya cambios con la reunión de la próxima semana entre el Ministerio y las comunidades? Porque esa es otra. Esperamos al 27 de agosto para reunirnos.
Pues no, pero no me parece mal. O sea, quiero decir, es que todas las administraciones están muy desbordadas como estamos nosotros. Quiero decir, que nadie sabe nada. Entonces, no es que quieran, o sea, yo no soy defensor de lo público, porque como profesional de un centro privado tendría que tenerme más a la vez, pero es que realmente han estado allí, ¿eh? No han estado ausentes. Y realmente es una situación que es que lo que nos pide la gente es lidiar con la incertidumbre, y eso es imposible. Eso es una labor individual, hay que saber moverse en esa incertidumbre y buscar las fórmulas de cada uno. Sí que, desde luego, yo que espero es que haya más homogeneidad, aunque cada centro se debe a su entorno. Entonces, y luego también es verdad que hay centros de 10 líneas y centros de una sola línea, y es muy distinto. Y es un ámbito rural o un ámbito urbano, o una ciudad pequeña como Tarragona, que, ¿sabes? O sea, que
sí,
tampoco
sí.
Se
muchas,
puede afirmar
y pocas
categóricamente
respuestas.
Que esa homogeneidad sea lo mejor tampoco.
Pero
es verdad que los medios de comunicación no podéis informar de una manera más estándar, ¿no?
No podemos.
Pero también hay que romper una... A mí lo único que me molesta del poder público y también vosotros como correa de transmisión, si me permites, es esa sobrecarga que hay en la responsabilidad individual en cuanto a la gestión de la crisis y no tanto la dotación de medidas por parte del sector público, como la trazabilidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, es verdad que estamos en un entorno muy,
sí, sí,
muy imprevisto. Muy...
Además, yo estoy de acuerdo contigo. Además, yo creo que la misión de un gobierno no es advertirte las consecuencias, sino que la misión de un gobierno es trabajar para evitar que ocurran. Entonces,
es que nos habéis cargado los medios de comunicación por mensajes de la función pública, nos habéis cargado con nuestra responsabilidad, como si fuéramos los culpables de los ciudadanos de la pandemia.
No.
Que si la mascarilla, que si la distancia.
Exactamente. Necesitamos
la
voluntad política y social, eso está claro. Bueno,
claro,
Jaime, Jaime Climent es el representante de la titularidad del Colegio Mare Nostrum de Tarragona.
Se queda un poco largo.
Sí, bueno, da igual. Muchísimas gracias por la información y muchísima suerte en este curso, Jaime.
Muchísimas gracias a vosotros igualmente.
Gracias por los mensajes de tranquilidad. Un beso. Bueno, queridas, 17 comunidades, 17 protocolos de actuación diferentes. ¿Cuándo creéis vosotras que van a volver los niños a casa? ¿Cuánto van a durar en el cole?
¿Esto es una porra o qué?
Sí, esto es la pregunta del millón, ¿no?
Sí, madre mía, yo
es la pregunta.
Espero de verdad que, a ver, el problema que yo veo principalmente es que se están dando medidas, entre comillas, ¿no?, que todavía no sabemos 100% seguras, pero va a haber medios, porque claro, hablábamos de disminuir el ratio, ¿no?, supuestamente para ello poner más más profesores, ¿no?, habrá que poner más maestros, digo yo. Pero claro, hay que leer los datos y las cifras, porque hay muchos coles, ¿eh? O sea, quiero decir que realmente veo mucha dificultad. Tú has dicho suerte, y eso es lo que veo que vamos a necesitar, mucha, mucha, mucha suerte.
Sí, Sandra.
De todas formas, que a mí me ha parecido desde el principio esa incongruencia en los datos, ¿no? De no reuniones de más de 10 personas, pero admitimos un ratio de 30 en un aula. Incluso se planteaba, como decía Jaime, que toda secundaria fuera un grupo estable. Es que un grupo estable, como se está haciendo en Europa del Norte, estamos hablando de ratios de máximo 10 niños. Entonces, el gobierno aquí tiene que poner medidas para que los colegios, para que los centros, tengan 30 en un aula, o tengan 40, o tengan 15, los grupos sean lo más reducidos posibles, y para eso necesitan personal.
Personal.
Pero lo que no podemos es decir, no, para reuniones y para cenar con mi familia, es que yo... A nada que me junte con mis padres y mi hermana, somos 15. Entonces, ya no puedo irme a cenar con mi familia y estamos todo el día juntos. Pero, sin embargo, mi hijo puede ir con 30 familias más al cole y estar en un grupo estable con 30 niños, pues me parece una incongruencia.
Claro, es que ese es el problema. Lo que iba a comentar antes, en mi pueblo, por ejemplo, que las clases son de un ratio bastante considerable, el problema que se enfrentan es que, claro, es un colegio público, solamente tienen clase por la mañana. Entonces, vale, pues vamos a poner clases por la mañana y clases por la tarde, que se necesitan profesores. ¿Qué es lo que nos está haciendo? Claro, contratar más docentes. Claro, pues ahí tenemos un problema.
Cuanto más pequeñas sean las aulas, más posibilidades hay que cuando surja un caso y se aísle a ese grupo, no se aísle, tú imagínate, en un aula de 25 niños, claro, con sus 25 familias, claro, que aíslas al profesor o a los profesores más esos 25 niños en sus casas y en cada una de las casas. No sé, es como una fuente de contagio, en fin, ya preparada para extender el virus. Es muy complicado.
Elsa,
verdad.
Y súmale que si uno de mis hijos está aislado, tengo que aislar obligatoriamente a los otros dos y avisar a los otros dos aulas, porque entonces quiero decir, nos vamos todos a confinar.
Sí, te digo yo que para noviembre estamos todos en casa. Claro. Si os lo
es que
digo
un
yo,
solo claro. caso, efectivamente, puede originar toda una pandemia en la escuela.
Si todos entonces, tuviéramos el test, ¿verdad? Si todos supiéramos si lo tenemos o no lo tenemos.
Por ejemplo.
Por favor.
Eso es.
Ya, pero no podemos estar constantemente haciéndonos los test. Yo en lo que llevo de verano ya me lo he hecho dos veces. Es que cada vez que me muevo de un sitio me hago el test.
Pero para empezar las clases, en ese colegio todos los niños y todos los profesores tenían que ir con su test.
Por supuesto.
Y ya por lo menos, en fin, hemos quitado no sé qué porcentaje, pero un porcentaje ya importante de posibilidad de crecer, de extenderse. Y yo creo que además esta no es una cuestión solo de educación, sino de sanidad. Entonces, por eso ese trabajo conjunto que no se visualiza excesivamente, ¿eh? Entonces también siente uno una cierta orfandad. Yo sé que es muy difícil, que la incertidumbre es grande, pero ¿por qué en España tenemos un número de casos aparentemente? Porque, como decía Isabel antes, las cifras, en fin, no se sabe si son, en qué medida son tan reales. Pero en principio nosotros tenemos un número de casos muy superior, entonces también tendremos que doblar esfuerzos para que eso cambie. Y no nos sirven las medidas que han adoptado voy a hablar de Italia y Portugal, ya no de los países nórdicos. Es doble esfuerzo en general para todo. Yo comprendo que todo no se puede hacer, pero bueno, en la medida en que estas pequeñas cosas que son grandes, como las pruebas y demás, no puede uno empezar el curso sin un mínimo de seguridad, sin un mínimo, no ir allí solo con el termómetro a la entrada.
Y qué papel para los profesores también, porque al final le están dejando una bola y claro, ponte en el supuesto también, hay profesores que son padres, pero es que también hay profesores que están cuidando de sus propios padres, es decir, población de riesgo, es que eso lo he vivido yo con mi hija la mayor, y su profesora estaba cuidando de su padre y de su madre, entonces lo piensas y dices, es que, o sea, o les garantizan realmente una seguridad en su trabajo, en este caso para ellos es su trabajo, o yo qué quieres que te diga, antes estaba hablando, no me acuerdo cómo se llamaba la persona que habéis entrevistado,
Climent,
¿no? Jaime, y yo pensaba, que sí, que no es una cuestión de trabajar y ser profesional, es que desde las administraciones tienen que asegurarles un mínimo, pues eso, una garantía al 100%, pues no la va a haber, pero un mínimo de seguridad, entonces claro, para eso hay que poner medios, que es lo que realmente yo veo en la mayor dificultad.
Bueno, y que luego está, perdona, que está el aspecto de la conciliación, es que eso es una brutalidad, o sea, con lo que decía Elsa ahora, Isabel, a mí se me contagia un niño 14 días en mi casa, tengo 4. O sea, como se me contagien los 4, me despiden, me dan la patadita. Sí, entonces, es que eso no lo soporta nadie.
A eso quería yo llegar, vamos a ir a publicidad y después vamos a retomar este asunto, porque es verdad que agradecemos mucho estos protocolos de actuación de todas las comunidades autónomas y de todos los colegios que están haciendo verdaderos esfuerzos para poner en marcha unas medidas y afrontar este curso como buenamente puedan, pero lo que está claro es que este es un problema que nos afecta directamente a la organización de las familias, porque hablamos de un modelo de educación que es muy complicado con la conciliación, es que llegamos a septiembre sin que nadie nadie hable de conciliación. ¿De verdad estamos construyendo una sociedad que da la espalda a las familias? ¿Estamos preparados para teletrabajar en estas condiciones otra vez? ¿Hemos aprendido algo de la de conciliación durante el confinamiento? De todo esto vamos a hablar en un segundo. Voy a hacer una pausa. Recuerdo el teléfono gratuito del programa para los oyentes, 950-6006. 950-6006, cuéntanos cómo te las vas a arreglar cuando empiecen tus hijos a ir al cole, cuáles son tus principales preocupaciones y qué nivel de estrés tienes ya con este asunto.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Son las 12 menos 20 de la mañana, seguimos en Fin de Semana aquí en COPE, en tiempo de tertulia de chicas, con Elsa González, Isabel Cuesta y Sandra Martínez. Conciliación y trabajo. Hablamos de esto ahora. La falta de planificación a 15 días para la vuelta al cole tiene en un sinvivir a los profesores y sobre todo a los padres, que no sabemos cómo va a ser esa vuelta a las aulas o si vamos a tener a los niños en casa con clases telemáticas. Y claro, si mandan de nuevo a los chavales a casa, los padres vamos a tener un problemón y sobre todo muchas incógnitas. En esta lucha por una vuelta al cole segura y presencial encontramos a todo un colectivo que aglutina a más de 800.000 mujeres de toda España, y la fundadora de todo este colectivo, conocido por todos como Malas Madres, es Laura Baena. Laura, muy buenos días.
Buenos días, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues hija, muy preocupada, como todas. Estamos como todas muy preocupadas, porque a 15 días prácticamente de empezar la vuelta al cole, bueno, te iba a preguntar que cuál es el nivel de preocupación de los padres ante la inminente vuelta al cole de los hijos, pero es que tenemos todos más preguntas que respuestas.
Exacto. Mucha preocupación, mucho agobio y también mucha frustración, ¿eh? Porque hemos llegado a una situación límite en la que veíamos venir que iba a pasar esto, en la que estábamos esperando, como tú dices, respuestas, en las que estábamos esperando información, en la que hasta el jueves no habrá la primera reunión para poner un plan sobre la mesa. Bueno, ya se están sucediendo las informaciones de la semipresencialidad que está llegando casi a todas las comunidades autónomas, y es una situación muy complicada, ¿no? Porque el desastre social a nivel de desigualdad social, brecha digital, que hemos ido avisando tantos meses, está ya aquí, y sobre todo, como tú dices, pues la dificultad de organización para las familias ante un modelo de educación que es muy complicado con la conciliación.
Hombre, es que ¿cómo conciliamos trabajo y familia si unos niños tienen que ir a clase y otros tienen clases online? Yo sé que desde Malas Madres estáis proponiendo medidas muy importantes, incluso a través de Change.org estáis recogiendo muchísimas firmas, más de 177.000 firmas lleváis ya recogidas, de cara a esto, ¿no?, de buscar una conciliación, medidas urgentes que estáis pidiendo a favor de la conciliación.
Exacto, sobre todo el problema, Rosa, es que llevamos desde el 15 de mayo que salió esa campaña de Esto no es conciliar, 15 de mayo, a día de hoy no hay ninguna medida aprobada que pueda apoyar la conciliación en un momento en el que la vuelta al cole no sea presencial como estamos viviendo ya, en este presente de vuelta al colegio, y realmente en estas circunstancias pues se hace más que nunca muy necesaria esas medidas que proponíamos, como teletrabajo por imperativo legal. A día de hoy todavía no se ha regulado esa regulación del teletrabajo que se hizo del Ministerio de Yolanda Díaz. Por segundo lugar, también pedíamos la reducción de jornadas sin reducción salarial, la adaptación de la jornada, la flexibilidad, que tan importante es para poder tener esos horarios, como tú decías, el niño va 4 días a la semana, tengo que salir antes a recogerlo, ¿cómo lo hago teniendo un trabajo y no teniendo que renunciar? Como es siempre la solución, la renuncia de las mujeres madres. Y sí, en última instancia, pues una ayuda retributiva para poder contratar a cuidadores y cuidadoras cuando los dos tutores legales tengan que salir de casa a trabajar. Es que son tres medidas urgentes, tres medidas necesarias de sentido común, que muchas no necesitan una partida presupuestaria, simplemente necesitan de la voluntad social y política.
Es que vamos a llegar a septiembre sin que nadie hable de conciliación, porque, por ejemplo, las comunidades autónomas ya apuestan por la semipresencialidad. Pues muy bien, pero viniendo de donde venimos y contemplando un posible escenario en el que los niños tengan que volver a casa físicamente, habría que legislar al menos la obligatoriedad de que al menos uno de los progenitores, si tiene que estar en casa, pues que se contemplen opciones de teletrabajo con unas condiciones aceptables.
Mira, no se pueden tomar esas decisiones de semipresencialidad sin haber escuchado ni a la comunidad educativa, ni a las familias, ni a las asociaciones que trabajamos por la conciliación. No se puede proponer medidas de semipresencialidad sin acompañarlas de un plan de medidas de conciliación en el que nos digan si tienes que vivir esa situación de vuelta al colegio, ¿cómo vamos a hacer los padres y las madres cuando tengamos que trabajar? Y es que a día de hoy recibo miles de mensajes de mujeres madres que están en excedencia, que no saben qué van a hacer mañana, que no saben qué decir en su puesto de trabajo, y esto realmente es desastroso. Es desastroso sobre todo porque pone de manifiesto de nuevo la mala gestión en temas de conciliación y sobre todo el abandono tan grande de las familias, de los niños y de las niñas en esta sociedad.
Desde luego que sí. Bueno, vosotras lleváis guerreando con este asunto de la conciliación muchos años. Ahora, con esta petición de firmas y con todos los padres de vuestro lado, Laura, ¿tú crees que hay posibilidad de un cambio real?
Pues yo sí creo que tenemos que presionar como podamos, de vuestra mano con los medios de comunicación, hacer ver que no podemos permitir esto. O sea, es que estamos ahí, ¿no? Desde la asociación estamos pensando en ideas y en cómo movilizar, siempre y cuando teniendo en cuenta este contexto COVID-19 y que podamos movilizarnos de manera virtual de alguna manera, pero yo personalmente he estado sentado en la mesa con partidos políticos, con el Ministerio de Igualdad, con grupos parlamentarios, y es necesario que las palabras y las intenciones y la buena voluntad se convierta en hechos, en medidas ya urgentes, porque además le estamos diciendo el qué podría funcionar y no te conlleva un coste económico tan alto como para no poder hacerlo. Entonces, lo único que hace falta es que realmente la educación en este país sea un pilar fundamental, como debe ser, porque es que los niños son el futuro.
Bueno, y estamos viendo que esta pandemia, además de destapar la mala gestión en temas de conciliación que se hace desde el gobierno, desde luego hemos visto que las familias no somos la prioridad, porque es que vamos.
Por supuesto, es que no somos la prioridad y se nos olvida, pues bueno, al final hemos pasado 4 o 5 meses, llevamos arrastrando, no se habla de la salud mental que estamos sufriendo, ¿sabes? De la pérdida de salud mental, no solo de los niños, de esa salud emocional que tanto necesitan los niños, sino también de las madres y de los padres, que esto no ha sido teletrabajar. Eso ha sido mal teletrabajar, eso ha sido sobrevivir como hemos pedido en muchos casos, que no se nos olvide, tirando de los abuelos y de las abuelas, pese a ser grupo de riesgo, son los que están cuidando a los nietos, sí. Y también dejando en muchas ocasiones, que me han llegado muchos casos, a los niños y a las niñas solos en casa.
Sin duda. Teletrabajo obligatorio, reducción de jornada laboral sin pérdidas salariales y ayuda retributiva a la contratación de personal para cuidar a los menores. Vuestra lucha es la de todas nosotras. Así que Laura Baena, fundadora de Malas Madres, mucho ánimo y gracias por atendernos en el
Muchísimas
fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, Rosa. Seguiremos, como tú dices, guerreando y peleando.
Muy bien, Laura. Gracias.
Un abrazo. Gracias.
Adiós. Adiós. My face above the water. Pues ese es el problema que nos encontramos, que llega septiembre y muchos padres estamos ante el dilema de tener que elegir entre trabajar o cuidar a los hijos. No sé cómo lo veis. Claro, es que hablamos de semipresencialidad. Sí, a mí todo esto me parece muy bien, pero si tenemos un niño de 5 y uno de 12, ¿qué hacemos?
Y encima ahora no se puede llevar, en principio, con los abuelos, aunque se haga o lo hagamos, porque también queremos que estén un poco aislados ante la situación, ante la facilidad de transmisión del virus y, sobre todo, una vez que se inicie el colegio, porque, claro, pueden ser efectivamente una fuente de infección, con lo cual tratas de aislar un poco a los abuelos, así que se hace más difícil la conciliación. Pero fíjate, Rosa, ahora mismo estábamos comentando aquí durante la entrevista con la presidenta de Malas Madres también, que las empresas tienen que implicarse muchísimo en esta nueva situación e incrementar la flexibilidad. El teletrabajo no es solamente, bueno, el trabajar en casa, sino facilitar, en fin, amplitud de horarios, esos objetivos que nos marcamos, bueno, rebajarlos, ya habrá tiempo de acondicionar y colocar los estándares más elevados, pero que las empresas tienen que implicarse también en esta situación de anormalidad. Y después, que hemos hecho, también lo comentábamos, una sociedad muy consumista y con unas necesidades que a veces podemos rebajar o reducir ligeramente. Y este es el momento de hacerlo.
Sí, sí, de todas maneras estamos de acuerdo. Es decir, a mí me parece muy muy acertado lo que se está pidiendo, teletrabajo por imperativo legal y la adaptación de la jornada, pero sin reducción, sin pérdida de sueldo y con flexibilidad, porque realmente el problema que tenemos es que cuando de repente no puedes tirar de los abuelos y te mandan los niños a casa, la única salida que tenemos muchas madres es la renuncia. Hay muchas mujeres que se ven en la necesidad de coger excedencias, permisos sin sueldo y otras tantas tienen que renunciar a su trabajo.
Y la renuncia tiene nombre de mujer. Esa,
por supuesto.
Por desgracia.
Por supuesto.
Es que yo creo que un cambio social va por ahí. El cambio social va por la presión social. Cuando vemos que hay una necesidad a nivel social, es cuando empiezan a movilizarse. Y yo creo que la labor que están haciendo las malas madres es vital. Es hacer ver que aún ahora seguimos siendo las mujeres las que tenemos que renunciar. ¿Por qué?
Y lo que eso supone, el retroceso que esto supone en los derechos de la mujer, especialmente en cuestiones de igualdad, porque la que suele acabar renunciando al trabajo, como decimos, es la mujer, y estamos viendo que la falta de corresponsabilidad es clave y que sigue habiéndola. Entonces, claro, no es poca la preocupación de que el cierre del cole y escuelas infantiles traiga consigo pues una renuncia masiva de mujeres al mercado laboral.
También es verdad que muchos hombres han descubierto a la familia y eso no es malo, ¿eh?
No, y conozco muchos que en esa situación ellos se hacen cargo de los hijos y la mujer tiene que seguir trabajando. Pero es que te tienes que organizar.
Y lamentablemente no es, como veíamos en los datos, ¿no? Se ven en los datos y además Laura lo sabe muy bien, Laura Baena, que es que yo de verdad no puedo admirarla más por la labor que hace, y están ahí las cifras. Suele ser siempre la mujer la que renuncia. Pero también es verdad lo que decía Elsa, ¿no? Este parón, de repente, ha obligado a muchos hombres a estar en casa, a conocer a sus hijos, ¿no? Porque, a ver, yo tengo que decir que yo he mamado la corresponsabilidad desde pequeña, entonces yo veo natural que mi marido se implique igual que yo, la familia es de los dos, y yo creo que vale, que estamos viendo todo lo negativo, pero también vamos a ver lo positivo de esto, y es que han entrado en casa y muchos de ellos están poniendo las pilas porque están viendo que la carga mental es algo que no se ve, que no se palpa, y lo que decía Laura, está acabando con la salud mental de muchísimos adultos, ya no solamente de los niños, pero los niños, como decía Sandra al principio, son esponjas de las emociones.
Sí,
entonces,
sí.
Claro, tenemos que cuidar de esta sociedad, y yo creo que el mensaje tiene que ser que todos tenemos que ir a una, que esto no tiene que ser una lucha, porque al final en una lucha gana uno y pierde otro. ¿Por qué no ganamos todos? ¿Por qué no vamos todos a una? ¿Por qué no nos damos cuenta de que necesitamos que las familias, la comunidad educativa, las administraciones, las empresas también, y si todos tenemos que apretarnos el cinturón un poquito, pues tocará apretarse el cinturón, y no pasa nada, que nuestros abuelos han vivido una guerra, que nos ha tocado vivir esto ahora, y que sí, que es duro, que no nos quita a nadie lo duro que va a ser, pero tenemos que tirar a una y no confrontar a unos y a otros, que yo estoy viendo unas guerras entre familias y escuela, por ejemplo, que además parece que interesa que la bomba de humo esté ahí, ¿no? Que se centre en que si ha dicho uno el otro. No, de verdad, yo creo que hay que dejar las redencillas de lado y centrarnos en ir a una, porque es que no nos queda otra.
No, está claro. Es necesario, además, ahora que las palabras y las intenciones y la buena voluntad se conviertan en hechos y en medidas urgentes. Es una llamada de atención, sobre todo al gobierno, que son los que tienen que poner orden en todo esto. Hay que decirle al Sánchez que es el momento de hacer real su compromiso con la conciliación para que no tengamos todos estos problemas. Sandra, ¿y las consecuencias negativas de no volver al cole a nivel emocional en nuestros hijos?
Bueno, es que ya nos... Claro, es que, o sea, para mí es que eso está fuera de toda conclusión. Vamos a ver, José Ordovás, que se supone que es la persona que está al frente, ¿no?, de todo el tema científico, que está asesorando al gobierno en la vuelta o no la vuelta, comentaba que con una segunda ola se tiene que volver a la enseñanza a distancia. No, o sea, con una segunda ola tendremos que buscar las medidas. Pero yo creo que uno de los fallos también, o es que a nosotros no nos está llegando la información suficiente, es que lo que estamos intentando poner son parches. No, perdón, es que esto cambia, es que es nueva normalidad. Si es nueva normalidad, es que socialmente tenemos que cambiar. Por un lado, tendrá que ser todo el tema de la conciliación y la lucha porque el teletrabajo sea legal y tenga una referencia legal. Y por otro lado, que la educación tiene que cambiar, pero la educación no puede ir con parches, no podemos exponer a nuestros niños a que ahora sí, luego no, luego sí, pero con mascarilla, pero tú sí con mascarilla y el otro con mascarilla no, y en esta comunidad de una forma y en esta comunidad de esta otra.
Sí,
no, esto tiene que ser un pacto de Estado y tenemos que cuidar de la salud emocional de nuestros niños, que requieren y necesitan a la socialización. Otro problema es que hemos basado en estos últimos años la socialización de nuestros niños al mero hecho exclusivo del colegio, cuando antes tú socializabas en tu patio de vecinos, en tu casa, en tu barrio. Ahora solo tienen amigos del colegio. Si les quitamos el colegio, no tienen amigos. Bueno, pues esto tendrá que volver a cambiar también. Pero los cambios tienen que ir dirigidos a cambios estables, no a parches. Si vamos a parches, desde luego, socialmente no vamos a avanzar y nuestros niños van a seguir sufriendo.
Me da a mí que nos vamos a tener que tropezar muchas veces para aprender. Me da a mí, sí, ¿eh? Os lo digo.
Desde luego, es que estamos ante un contexto totalmente nuevo y, bueno, pues es difícil encontrar el equilibrio entre la vida personal y laboral. Es el reto al que nos enfrentamos ahora, porque volvemos a la eterna ecuación de la conciliación, donde es necesario poner sobre la balanza, sin que se produzcan desequilibrios, por un lado, las necesidades de la empresa y, por otro, el derecho de las personas trabajadoras a conciliar su vida familiar, laboral y personal. Todo esto encima, en el marco de esta crisis sanitaria y económica extraordinaria. Así que, queridas, que Dios nos pille confesaos.
Aquí se necesita desde luego una reordenación, doble esfuerzo de profesores, de padres, de niños también, de la administración
que lo estamos haciendo, Elsa,
y de las empresas, claro que lo estamos haciendo.
Pero vamos tarde como siempre, improvisamos mucho en este país y en esto también, y en esto no se puede improvisar porque estamos las familias, las empresas, los colegios, los profesores, aquí hay muchos factores a tener en cuenta.
Sálvese quien pueda, Rosa.
Sí, sí. A ver, gracias primero a los oyentes por escucharnos y muy agradecida a estas mujeres maravillosas que han hecho el esfuerzo de acompañarme este verano en el fin de semana de COPE. La semana que viene ya está por aquí la jefa, ya iré Cristina. Y ya os digo yo que os voy a echar mucho de menos. Elsa González, gracias.
Un abrazo, buenos días.
Un besito.
Y buen verano lo que
gracias.
Queda.
Gracias. Isabel Cuesta, gracias. Y Sandra Martínez.
Gracias, de verdad.
Un beso a las dos.
Abrazo.
Disfrutad y muchas gracias.
Llegan las noticias en el fin de semana de COPE.
Escuchas fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Este domingo en COPE lo damos todo. Desde las 3, especial COPE GP con las 500 millas de Indianápolis y con Fernando Alonso buscando hacer historia. Con el Gran Premio de Motociclismo de Estiria en Austria.
¡En marcha!
Desde las 8, la lucha por el ascenso a primera. Girona-Elche.
No hay goles, Elche 0, Girona 0.
Tras el 0-0 de la ida, se juega en la plaza en Montilivi. Y la gran final de la Champions. París-Saint-Germain, Bayern de Múnich.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Neymar y Mbappé contra el rodillo de Europa. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la 11 con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aquí nos esforzamos mucho para que las vacaciones sean como siempre. Tiempo libre para desconectar, olvidándote de todo. Y ver lo que no te puedes perder. Y perderte algo para tener la excusa de poder volver. Bienvenidos a Mallorca.
Fundación Mallorca Turisma, Consell de Mallorca.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.